Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y en ausencia del padre José Naúl Ordóñez, del padre Henry Artunduaga, los saluda cariñosamente este su servidor y amigo, el padre Juan Fernando Gámez, quienes los invitamos en esta mañana de domingo a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que entréis fuera a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Y él responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Pero os volverá a decir: no sé de dónde sois. Retiraos de mí, todos los malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echarán fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Pues bien, estimados oyentes, en esta mañana de domingo, saludándolos a todos ustedes, reflexionemos en torno a la palabra de Dios que hemos escuchado. En primer lugar, el Evangelio de hoy nos relata un episodio acontecido durante un largo camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, cuya descripción ocupa más de una tercera parte del Evangelio de Lucas. Lucas 9:51 a 19:28 es todo el tránsito que Jesús hace hacia Jerusalén. El camino de Jerusalén. Jesús atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Más de una vez Lucas dice que Jesús está de camino hacia Jerusalén. En los 10 capítulos que describen el viaje hasta Jerusalén, Lucas constantemente recuerda que Jesús está de camino hacia Jerusalén. Lo que es claro y es definido desde el comienzo es el destino del viaje: Jerusalén, la capital donde Jesús será condenado a muerte. Raramente informa sobre el recorrido y los lugares por donde Jesús pasaba. Solo al comienzo del viaje, en Lucas 9:51, en medio, Lucas 17:11, y al final, en Lucas 18:35, hace referencia. ¿Sabemos algo respecto al lugar por donde Jesús estaba pasando? De este modo, Lucas sugiere la siguiente enseñanza: tenemos que tener claro el objetivo de nuestra vida y asumirlo decididamente, como hizo Jesús. Debemos caminar. No podemos detenernos, pero no siempre es claro y es definitivo por dónde pasamos. Lo que es cierto es el objetivo: Jerusalén, donde nos espera el éxodo, la pasión, la muerte y la resurrección. La pregunta sobre los pocos que se salvan que le hacen a Jesús. A lo largo del camino hacia Jerusalén acontece de todo. Informaciones sobre las masacres y los desastres, Lucas 13, 1 y 5, al 5. Las parábolas, Lucas 13, 6, 19, 18, 21. Las discusiones, Lucas 13, 10, 13. Y en el Evangelio de hoy, preguntas de la gente. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Siempre la misma pregunta alrededor de la salvación. La respuesta de Jesús es la puerta estrecha. Jesús dice que la puerta es estrecha. Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Jesús dijo esto para llenarnos de miedo y obligarnos a observar la ley como enseñaban los fariseos. ¿Qué significa esta puerta estrecha? ¿De qué se trata? En el Sermón de la Montaña, Jesús sugiere que la entrada en el reino tiene 8 puertas. Son las 8 categorías de personas de las bienaventuranzas. Primero, pobres de espíritu. Segundo, los mansos. Tercero, afligidos. Cuarto, hambrientos y sedientos de justicia. Quinto, misericordiosos. El sexto grupo, limpios de corazón. Séptimo grupo, constructores de paz. Y octavo grupo, perseguidos por la causa de la justicia. Eso lo dice Mateo 5, del 3 al 10. Lucas las reduce a 4. Los pobres, los hambrientos, los tristes y los perseguidos. Lucas 6, 20, 22. Solamente entran en el reino de los que pertenecen a una de estas categorías enumeradas en las bienaventuranzas. Esta es la puerta estrecha. Es la nueva mirada sobre la salvación que Jesús nos comunica. No hay otra puerta, se trata de la conversión que Jesús nos pide. Insiste en lo siguiente: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis, los que estéis afuera, a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y os responderá, no sé de dónde sois. El tiempo hasta la hora del juicio es tiempo favorable para la conversión, para cambiar nuestra visión sobre la salvación y entrar en una de estas 8 categorías. El trágico malentendido. Dios responde a los que llaman a la puerta, no sé de dónde sois. Pero ellos insisten y argumentan, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. No basta haber convivido con Jesús, no basta haber participado en la multiplicación de los panes y haber escuchado sus enseñanzas en las plazas de la ciudad y en los poblados. No basta haber ido a la iglesia y haber participado en las instrucciones del catecismo. Dios responderá, no sé de dónde sois. Retiraos de mí, todos los malhechores. Trágico malentendido y fatal, falta total de conversión, de comprensión. Jesús declara injusticia a aquellos que los demás consideran ser cosa justa y agradable a Dios. Es una visión totalmente nueva de la salvación, la puerta realmente estrecha. La clave que explica el malentendido lo veremos en este sentido. Y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Se trata de un gran cambio que se operó con la venida de Dios hasta nosotros en Jesús. La salvación es universal y no del pueblo judío. Todos los pueblos tendrán acceso y podrán pasar por la puerta estrecha. Esa es la invitación que Jesús nos hace. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, a tratar de entrar por la puerta estrecha. Y la invitación es para todos, así que esforcémonos una vez más para entrar por la puerta estrecha.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Hermanos y hermanas, estimados oyentes, los invitamos a compartir nuestro tema del día en este domingo, en esta mañana de domingo que estamos compartiendo a través de este nuestro programa Semillas de Esperanza. Y queremos presentarle como tema del día lo concerniente a la realidad de la puerta estrecha. Veníamos en la reflexión comentando precisamente el significado de esta invitación que Jesús hace a los que le preguntan sobre la salvación. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es la realidad de la puerta estrecha entonces en nuestro tema del día? Alguien le preguntó a Jesús si eran pocos los que se salvaban y él respondió diciendo precisamente: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Recordemos esa cita en Lucas 13:24. Este versículo es de suma importancia y nos invita a todos los seres humanos del planeta a reflexionar seriamente acerca de la expresión la puerta estrecha. Jesús se estaba refiriendo a que no resulta fácil para todos los seres humanos llevar una digna vida cristiana tal como Él enseñó y como está establecido en las Sagradas Escrituras con respecto a los mandamientos y leyes que Dios ordenó obedecer y acatar para que no nos fuera bien en esta vida a todos por igual, como nos dice Deuteronomio 5, del 1 al 21. Si bien la salvación del individuo es por total gracia de Dios y no por obra ni mérito alguno por parte nuestra, Jesús nos enseña que si dejamos que Él habite en nuestro corazón y gobierne en nuestras vidas, se pueden cumplir perfectamente los mandamientos y la ley de Dios. Es decir, Él siempre nos va a fortalecer, a levantar cuando caemos, cuando tropezamos, cuando nos equivocamos o cuando pecamos, ya que su misericordia dura por siempre. Nos dice el Salmo 107:1, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Las Escrituras señalan que ni el pueblo judío pudo acatar la ley como a Dios le hubiera gustado. Veamos la cita que fundamenta este concepto. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Sin embargo, un fiel cristiano maduro en su fe no puede abusar de la gracia de Dios y básicamente debe ser esforzado y valiente durante toda su vida cristiana. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Por tal motivo, si no obedecemos fielmente a Dios, perderemos nuestra salvación eterna. Por otro lado, conforme a la opinión del mundo acerca de la muerte, los seres humanos que van muriendo van a la presencia de Dios. Qué fácil le resulta al sistema del mundo resolver esta cuestión, ¿verdad? ¿Habrá querido decir lo mismo Jesús? La respuesta es no. Jesús continúa hablando. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá y dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él les dirá, os lo aseguro, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, malhechores. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay primeros que serán últimos y últimos que serán primeros. Ese es el evangelio que hemos compartido. Este mensaje sumamente alarmante que pronunció Jesús está claramente dirigido a toda la raza humana de todos los tiempos. Nosotros tenemos el libre albedrío para decidir y optar qué rumbo tomar en esta nuestra vida. Conforme a lo que decimos, Dios nos irá guiando en su forma paulatina hacia sus perfectos caminos o no, puesto que Él nunca nos obliga a nada. Pero las consecuencias de la desobediencia serán terribles. Veamos esta cita bíblica y estemos atentos a ella. Buscad al Señor mientras puedes hallarlo. Llamadle en tanto que está cercano, nos dice Isaías 55:6. Busquemos al Señor mientras podamos encontrarlo, no al final de la existencia cuando ya no haya nada que hacer. Llamémoslo en tanto Él está cercano a nosotros. Él lo ha dicho. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. De otro modo, veamos las consecuencias. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nos dice Mateo 13:41-43. Somos presos de las leyes de Dios y de su plan de vida eterna, pues somos creación suya. No podemos escapar ni decidir alternativas diferentes. Por tal motivo, busquemos solamente a Dios. Pero existe, estimados oyentes, un interrogante que siempre ha agobiado a los creyentes. Y es el que le hacen a Jesús precisamente en la mañana de hoy, de este domingo. ¿Son muchos o pocos los que se salvan? En ciertas épocas, este problema se hizo tan agudo que sumergió a algunas personas en una angustia terrible. El Evangelio de este domingo nos informa de que un día se planteó a Jesús este problema. Mientras caminaba hacia Jerusalén, uno le dijo, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». La pregunta, como se ve, trata sobre el número, sobre cuántos se salvan, muchos o pocos. Jesús, en su respuesta, traslada el centro de la atención de cuántos se salvan a cómo se salvan. ¿Cómo es la manera de que nos podemos salvar? Esto es, entrando por la puerta estrecha. Es la misma actitud que observamos respecto al retorno final de Cristo. Los discípulos le preguntan cuándo sucederá el regreso del Hijo del Hombre y Jesús responde indicando cómo prepararse para esa venida, qué hacer en la espera, como lo vemos en Mateo 24, del 3 al 4. Esta forma de actuar de Jesús no es extraña o descortés. Sencillamente es la manera de obrar de alguien que quiere educar a sus discípulos y a nosotros hoy para que pasen del plano de la curiosidad al de la verdadera sabiduría. De las cuestiones ociosas que apasionan a la gente a los verdaderos problemas que importan en la vida. En este punto ya podemos entender lo absurdo de aquellos que, como los testigos de Jehová, por ejemplo, creen saber hasta el número preciso de los salvados, 144.000. Este número, que recurre en el Apocalipsis, tiene un valor puramente simbólico. 12 al cuadrado, el número de las tribus de Israel multiplicado por 1000. Y se explica inmediatamente con la expresión que le sigue: una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Apocalipsis 7:4-9. Además, si ese fuera de verdad el número de los salvados, entonces ya podemos cerrar la tienda nosotros y ellos, porque superamos ese número. En la puerta del paraíso debe estar colgado desde hace tiempo, como en la entrada de los aparcamientos, el cartel de completo. Por lo tanto, si a Jesús no le interesa tanto revelarnos el número de los salvados como el modo de salvarse, veamos qué nos dice al respecto. Dos cosas sustancialmente, una negativa, una positiva. Primero, lo que no es necesario, y después lo que sí es necesario para salvarse. No es necesario, o en cualquier caso no basta, el hecho de pertenecer a un determinado pueblo, a una determinada raza, a una tradición o institución, aunque fuera el pueblo elegido del que proviene el Salvador. Lo que sitúa en el camino de la salvación no es un cierto título de propiedad, hemos comido y bebido en tu presencia, sino una decisión personal, seguida de una coherente conducta de vida. Esto está más claro aún en el texto de Mateo, que contrapone dos caminos y dos entradas, una estrecha y otra ancha. Veamos Mateo 7, del 13 al 14. Entonces, estimados oyentes, ¿por qué a estos dos caminos se les llama respectivamente el camino ancho y el camino estrecho? ¿Es tal vez el camino del mal siempre fácil y agradable de recorrer y el camino del bien siempre duro y fatigoso? Aquí hay que estar atentos para no caer en la frecuente tentación de creer que todo les va magníficamente bien aquí abajo a los malvados, y sin embargo, todo les va siempre mal a los buenos. El camino de los impíos es ancho, sí, pero solo al principio. A medida que se adentran en él, se hace estrecho y amargo. Y en todo caso, es estrechísimo al final, porque se llega a un callejón sin salida. El disfrute que en este camino se experimenta tiene como características que disminuye a medida que se aprueban, hasta generar náuseas y tristezas. Ello se ve en cierto tipo de ebriedades, como la droga, el alcohol, el sexo desenfrenado. No hay satisfacción. Se necesita una dosis o un estímulo cada vez mayor para lograr un placer de la misma intensidad, hasta que el organismo ya no responde y llega a la ruina, frecuentemente también física. El camino de los justos, en cambio, es estrecho al comienzo, cuando se emprende, pero después se transforma en una vía espaciosa, porque en ella se encuentra esperanza, alegría y paz en el corazón. Jesús, estimados oyentes, imagina una muchedumbre que se agolpa junto a la puerta estrecha y nos dice que hay que hacer un esfuerzo para entrar por ella, y si no, uno corre el riesgo de quedarse fuera. Este esfuerzo por entrar por esa puerta estrecha no quiere decir caer en un rigorismo agobiante y superficial, sino que, por el contrario, es una llamada a la radicalidad, a ir a la raíz, a cambiar de orientación y a esforzarnos por vivir una vida nueva donde la prioridad está en Dios y en su amor. Es decir, Jesús afirma una vez más con claridad que seguirle por el camino del Evangelio requiere una opción fundamental y, sobre todo, un esfuerzo continuado. El verbo griego correspondiente es esforzaos, expresa la idea de lucha, de combate. La traducción literal sería batíos, Se trata de una lucha interior, para eliminar de nosotros todo aquello que obstaculiza una vida plena. Se trata de una verdadera conversión, una conversión que incide en nuestra conducta, en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones y en nuestras actitudes ante la vida. Por eso, si la puerta del reino es estrecha, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. De esa puerta nos hablaba Jesús.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues bien, estimados oyentes, ya concluyendo nuestro programa en esta emisión de este domingo, los invitamos a compartir estos comentarios en nuestro acontecer eclesial. Y nos unimos precisamente a la intención, a las intenciones del Santo Padre Francisco para este mes de agosto, que ya estamos culminando. En esa intención general de oración y en la intención misionera del Papa Francisco para este mes de agosto, dado a conocer por el Vaticano, el Santo Padre resalta la figura de los padres y educadores en la formación de las nuevas generaciones y la promoción de la paz y la justicia en África. Son las intenciones del Santo Padre que debemos acompañar. Seguir orando por los padres y educadores y más en este tiempo aquí en nuestro medio, donde estamos iniciando el año escolar. Hay que orar por los padres de familia para que se llenen de paciencia y lleven con mucho entusiasmo a sus niños a las escuelas. Hay que orar por los educadores, por las maestras y maestros, para que den siempre lo mejor en procura de convertir nuevas generaciones que promocionen la paz y la justicia entre los pueblos. Esas son las invitaciones y las intenciones del Santo Padre para este mes de agosto que ya está declinando, y continuemos orando por todos los maestros y por todos los padres de familia y por todos los niños y niñas que inician ya su año escolar. Y bien, concluyendo así nuestro programa, los invitamos a despedirnos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.